A continuación, por Sol 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un domingo más a compartir con nosotros aquí en Arquitectura Radial por Sol 106.5. Mi nombre es Luis Taveras y junto a mi compañero Gleinier Morel, el arquitecto, que no, bueno, el día de hoy no estará con nosotros porque por motivos de viaje no está en la ciudad, y Nelson en los controles. Estaremos compartiendo con ustedes varias informaciones que han surgido esta semana y a nivel local y a nivel internacional también. Cosas interesantes, puntuales, temas de mucho interés e interesantísimos en la parte internacional. De esta manera, señores, inicia Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Muy bien, pasemos a la frase de apertura, que es del arquitecto Rafael Moneo, un español. Este arquitecto que... En un momento, señores, la zona colonial, o se abrió a concurso una propuesta para las ruinas de San Francisco. El arquitecto Rafael Moneo, ganador del premio Pritzker en 1996, participó en esto y fue el ganador de esa propuesta. Pero ya luego, cuando se le presentó a los organismos conservacionistas y preservacionistas de República Dominicana, pues hubo una resistencia y bloquearon totalmente la propuesta de Rafael Moneo, y ahí tenemos la ruina de San Francisco, que ahora que se le está haciendo una intervención, gracias a Tu Ciudad Colonial, ese organismo que dirige el arquitecto Amin Abel Santos, pero nosotros perdimos una arquitectura de un arquitecto con un premio Pritzker principalmente, aparte de la categoría de arquitecto que es Rafael Moneo. Un premio Pritzker, que es el galardón más importante que puede recibir un arquitecto en vida. Perdimos esa arquitectura que pudo haber sido y pudimos haber estado a nivel internacional con ese híbrido de arquitectura. Tanto la parte histórica como la parte contemporánea, que fue lo que él mezcló. Él iba a conservar toda la estructura histórica que tiene la ruina de San Francisco, y a eso se le iba a adosar una parte contemporánea con materiales actuales, materiales modernos, y también con colores sobrios. Algo interesantísimo. Se iba a generar ahí un museo, se iba a un área de exposiciones y una serie de espacios que iban a revitalizar de verdad esto. Hago énfasis en esa introducción antes de la frase porque quería resaltarlo. Nosotros hemos perdido aquí la oportunidad de tener arquitecturas internacionales por el bloqueo que tienen los conservacionistas en ese tema. Rafael Moneo dice, señores, que cuanto más avanzado es un país, menos atención le presta a la arquitectura. Miren eso. Parece que República Dominicana está bien avanzado. Avanzado, avanzadísimo, porque la arquitectura en República Dominicana es muy débil. Cuando digo que es muy débil, me refiero a la parte de proyectarla a nivel internacional. No me refiero a lo que los profesionales nuestros están haciendo de manera local, pero no hay una intención de proyectarla a nivel internacional de parte del Estado principalmente, que es el que mayor o quien más construye infraestructuras de gran envergadura, y hemos perdido en reiteradas ocasiones y recientemente oportunidades de oro para poder estar por encima posiblemente de toda América Latina en sentido de la arquitectura. Y el caso más reciente fue, creo que lo mencioné aquí el domingo pasado, la variación del diseño a la parada principal del monorriel de Santiago. Yo saludé infinitamente esa propuesta de parte de la firma de arquitectura, creo que es Elipse que se llama. Saludo a todo el equipo de esa firma de arquitectura, porque ellos presentaron un modelo de arquitectura, una parada, una edificación, un ente arquitectónico a la vanguardia y por encima de cualquier estación de monorriel o de trenes que haya en América Latina completo. Incluyo, y me voy más allá, a Estados Unidos. Estaba muy por encima de todos los modelos que tenemos en representación en este lado del hemisferio norte. pero la parte del inmediatismo, la rapidez de entregar las obras, el tema posiblemente, el presupuesto, que ahí también le puedo dar el beneficio de la duda, pero el tema de la rapidez para entregar una obra, entonces se elevaría el diseño que iba con una proyección que, señores, nosotros, Santiago iba a tener dos entes arquitectónicos de los más importantes. El aeropuerto que se está construyendo a cargo de la firma de arquitectura Luis Vidal Arquitectos, un saludo para Oscar Torrejón, quien es socio fundador de la firma, y esa estación del monorriel. Que todas las estaciones son como, esa iba a ser la madre nodriza, en temas de diseño, blanca con elementos rojos que resaltaban en algunos lugares para darle esa connotación a esa parada. Una de las cosas que más me encantó de eso era, pues ya no va a ser, por la envolvente total de la parada, ¿cierto? Entonces, por donde el monorriel iba a entrar a la estación del tren, del monorriel, eran unos orificios de color rojo. El tren también es rojo, el monorriel. Entonces, entra por ahí y ya se pierde a la visual exterior. Era un espectáculo para mí. Iba a ser un espectáculo para mí esa parada. Pero, como siempre, las mentes brillantes que tenemos dirigiendo todas los estamentos, en algunos casos, no todos tienen ese bloqueo, otros no se les permite hacer lo que quieren, pero por eso no avanzamos en el tema de la arquitectura. Y miren qué contradictorio es eso, esa frase. Cuanto más avanzado es un país, menos atención le presta a la arquitectura, y eso es lamentable. Agregamos ahí a la parte de la arquitectura la planificación urbana también. Aquí hay mucha debilidad en el tema de la planificación urbana. Aquí vemos que cada 4 años, cuando se va a presentar un candidato a una posición política, te trae un folleto del tamaño de una tesis en temas de ordenamiento territorial, si está aspirando para el tema de la alcaldía. Y aquí me dirijo directamente a Diego Astacio, que presentó un plan brillante para Santo Domingo Este. Brillante. Yo incluso lo promoví aquí y lo promoví en mis redes también. ¿Y qué hizo cuando llegó? Engavetar el proyecto, porque yo no entiendo qué tan difícil es comenzar a dar pasos a largo plazo con proyectos de este tipo, de temas urbanos. Sabemos que es difícil organizar un territorio y más Santo Domingo Este como municipio o cualquier parte del país luego de que ya está habitado. Sabemos que es difícil, pero los pasos hay que irlos dando. Si usted ya tiene un plan establecido, si ya sabe cuáles son las directrices a seguir, si ya lo tiene dividido por cuadrantes, como él lo tenía, por cuadrantes y por sectores económicos, entonces vaya al más fácil y dándole soluciones. Yo creo que el más fácil era el de el cuadrante de la parte industrial, que está por allá por las Américas. Y luego de ahí venir al cuadrante del turismo, luego al cuadrante comercial y luego al cuadrante gubernamental o institucional. Eran 4. Entonces, yo no, la verdad que no entiendo. Y eso es, y eso pasa con todo. También en la parte presidencial. Aquí se presentan unos planes con miras a 20, 30 y 40 años. Y ya luego que se consigue una posición, por lo menos, se olvida todo ese plan que usted presentó. Y nosotros, los profesionales, que nos alegramos, que somos parte del sector y de este tipo de temas, nos alegramos cada vez que un político se preocupa por el tema de organizar los territorios, por el tema de las arquitecturas, por el tema de mejorar la parte de la informalidad en la construcción, pero luego vemos que nos dan una estocada por la espalda cuando engavetan todos esos proyectos y todas esas propuestas que uno estaba esperanzado que se podían generar. La ley de ordenamiento territorial, ahí lo tienen con una serie de debilidades que el propio Waldy Taveras, municipalista y director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, ha evidenciado que tiene, bueno, presentó 2 artículos débiles, pero él dice que hay más todavía ahí dentro, que esa ley es totalmente débil para el tema de organizar lo que es la parte del territorio. Y así sucesivamente con otros temas, que vivimos chocando de frente cada vez, cada 4 años vemos la misma situación, y eso es una constante en el tiempo desde que yo tengo uso de razón y mucho antes. No se ha resuelto ningún tema concerniente a esta parte que nos toca a nosotros. Vámonos a la primera pausa. Señores, no se muevan, que continuamos con más contenido aquí en Arquitectura Radial. Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden hacer su llamada aquí al teléfono de cabina al 809-540-165. Hagan sus aportes y denme una ayudita aquí, que estoy solo hoy. Hagan sus aportes en el tema de la arquitectura, de la ingeniería. ¿Qué les parece? ¿Qué está ocurriendo cerca de su sector? Lo bueno, lo malo. Vamos arriba. Llamen aquí al teléfono de cabina. Miren, quiero saludar a todo el equipo de La Peña Constructiva por el encuentro del viernes pasado que sostuvimos ahí en la Bambinos Grill. Cada último viernes de todos los meses estamos reunidos ahí con un tema importante y beneficioso para nuestro sector, construcción. El pasado viernes estuvimos con dos temas que fueron energías renovables a cargo de Sergio Carlos, comunicador y empresario, y el mercado eléctrico dominicano a cargo del matemático Iván Guzmán. Interesantísimos y realidades que no se les cuenta a ustedes con el tema eléctrico. Ahí se esbozó algunos puntos. Un saludo para el arquitecto Gleiner Morel, que viene rodando en autopista. Mira, nos dice, permítame leer aquí en la transmisión de Instagram. El arquitecto Concepción dice, el problema que existe en este país es que los arquitectos no están unidos, mucho menos el CODIA le interesa nada. Por ende, los diseños postmodernos se quedan solo en renders y animaciones. Sí, eso, más que el CODIA solamente es un ente regulador que no hace su función, no sirve para nada, pero más que el CODIA es la voluntad política, porque... Y la voluntad del cliente y del profesional que se arriesga a presentarle a un cliente una propuesta que rompa con la monotonía de su entorno, algo así. Y el Estado, que es el principal responsable de brindar unas arquitecturas que vayan acorde a nivel internacional y competitiva con la región. Eso es el Estado que tiene que establecerlo como política, como está haciendo Donald Trump con la arquitectura neoclásica, clásica, que es la que más se identifica ya la parte gubernamental en Estados Unidos, pues él retomó de nuevo ese tema. Aquí hay que construir los edificios de manera clásica. Vamos a mantener ese lenguaje arquitectónico, que es lo que nos caracteriza. Porque anteriormente hubo firmas de arquitectura que le diseñaron algunos proyectos que no, muy contemporáneos, muy modernos, para instituciones públicas, gubernamentales, y no le agradó mucho ese tema. Saludar también al licenciado Ostos Rizik, quien es el director de RD Vial. Me externó una invitación, allí conversamos un rato en su despacho sobre lo que viene trabajando RD Vial, los retos que tiene y los proyectos a futuro. Ya pronto estará por aquí haciendo mención de cada uno de ellos. Ostos Rizik, señores, fue fundador o es fundador de Modo Opinión, el programa que está anterior al nuestro, y aquí fue que nos conocimos en el 2018. Saludo para ti, hermano. Señores, Mersa Construcciones Ligeras es una empresa especializada en sistemas drywall, steel framing y fachadas metálicas. Una empresa del grupo Mersa. Están ubicados en la calle San Antón, local A4, en la zona industrial de Herrera, con el teléfono 809-274-1330. Pueden escribirle al correo grupomersa@mersa.com.do y buscarlos o encontrarlos en Instagram como @grupomersa_rd. A propósito de la arquitectura, el arquitecto, su rol y todo lo que tiene que ver con esto, yo quiero que escuchemos es un video, pero voy a poner el audio porque no lo pueden ver por aquí. Que me envió el ingeniero Leonardo Reyes Madera, el director de ONESBI, con relación a lo que es un arquitecto. Y préstenle atención a esto, señores, para que entiendan qué es un arquitecto. Y el arquitecto que me escucha sepa la responsabilidad que tienen sobre sus hombros.
¿Qué conocimientos debe poseer un arquitecto? Según Vitruvio, la arquitectura no es solo construcción. Es un arte que requiere erudición, precisión y una formación integral. El arquitecto debe ser literato, diestro en el dibujo, hábil en geometría, conocedor de óptica, aritmética, historia, filosofía, medicina, jurisprudencia y astrología. Solo así podrá ejecutar obras con precisión, armonía y fundamento técnico. la geometría es esencial para el diseño arquitectónico. Con ella se trazan planos, niveles y proporciones. La óptica, por su parte, permite calcular la mejor orientación y entrada de luz en los edificios. La aritmética ayuda a calcular los costos y medidas de una obra, mientras que la historia permite comprender los estilos y ornamentos arquitectónicos, como las cariátides, figuras femeninas usadas en lugar de columnas. Pero, ¿cómo es posible aprender tanto? Vitruvio explica que todas las disciplinas están conectadas. Un arquitecto no necesita ser el mejor en cada campo, pero sí conocer sus fundamentos para aplicarlos correctamente. Pitio, arquitecto griego, defendía que el arquitecto debía superar a los expertos en cada arte. Sin embargo, la realidad demuestra que la arquitectura combina teoría y práctica. No es necesario ser un gran escultor, pero sí comprender la escultura. No hace falta ser un músico profesional, pero sí entender la acústica de un edificio. No se debe ser médico, pero sí conocer cómo la ventilación y el clima afectan la salud. La arquitectura es un arte multidisciplinario, donde la práctica guía la ejecución y la teoría la fundamenta. El verdadero arquitecto es aquel que comprende todas las áreas que influyen en su obra, para aplicarlas con precisión y visión. Si te gustó este contenido, compártelo con quien...
Ahí lo tienen. Ahí tienen lo que compone a un arquitecto. Un arquitecto no es una persona que hace un dibujito, hazme un croquecito, hazme un planito. El arquitecto es mucho más que eso. El arquitecto debe ser polifacético. El arquitecto es un tipo culto, una persona culta. Debe manejar todos los temas que le rodean en la sociedad. Todos los temas. Por eso debe leer, culturizarse, prepararse en diferentes áreas, porque no solamente puede manejar una sola, tiene que manejar una sola, puede manejar diversas áreas. Esa es la ventaja del arquitecto, esa versatilidad que tenemos para cualquier área. Nosotros encajamos en cualquier área de las artes. Esa es una de las ventajas por encima de cualquier otra área o cualquier otra profesión. Ahí está. Gracias al ingeniero Leonardo Reyes Madera, que está en sintonía también ahora a través de la transmisión de Instagram, el director de Onesbi. Muchas gracias, ingeniero. Miren, vamos a pasar ahora al que ya salió, el índice de costo de construcción de viviendas en República Dominicana, que es emitido este informe trimestralmente a través de la Oficina Nacional de Estadísticas junto a la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, COPROVI. También participa el MEPIP, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Universidad INTEC. Arrojan ahí unos datos relacionados al tema de la construcción y el comportamiento fluctuante tanto de los materiales como de la mano de obra. Y dentro de la variación mensual por grupos de costos, tenemos las maquinarias que aumentaron un 0.35%, los materiales un 0.16%, la mano de obra quedó igual, pero lo que no entiendo es si la mano de obra se le hizo el aumento restante, el 12% cuando entró enero 2025, porque eso fue una promesa del 20%, se ejecutó el 8% el primero de mayo del año pasado, y enero ahora se completó el 20% sumándole el 12% a la mano de obra. Pero aquí dice que no ha sufrido ningún tipo de variación. No entiendo porque este informe abarca desde enero hasta marzo. No sé por qué ahí no hay variación. Están los subcontratos, disminuyeron un menos 0.01%, y las herramientas redujeron un menos 4.19%. Entonces, abajo hay unos subgrupos con costos que nos dice, vamos a ver, tenemos las pinturas, disminuyeron un menos 5.34%, las herramientas un menos 4.19%, las mencioné, los equipos y aparatos de instalaciones hidrosanitarias un menos 3.16%, las tuberías y piezas de PVC un menos 2.99%, los agregados un menos 1.97%. Entonces ahora viene lo que subió, o lo que va en ascenso, o que subió en este trimestre. Ascensores aumentaron un 1.02%, los alambres eléctricos un 1.47%, los pisos y cerámicas un 1.74%, los accesorios eléctricos un 2.34%, los alambres clavos zinc y otros un 9.70%. Ahí está el informe, pueden buscarlo en la página de la Oficina Nacional de Estadísticas, donde dice publicaciones. Usted se va ahí y tiene una serie de tablas y datos relacionados, y dependiendo también el sector al que usted pertenece. Puede buscar ahí y verificar. En otro orden, yo quiero externar una preocupación con relación a esta herramienta tan poderosa que nos está invadiendo por todos lados y que la utilizamos a diario para todo lo que hacemos ahora mismo. O quienes son más astutos la utilizan para poder resolver temas de preparación de documentos y la parte teórica. Y es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial me preocupa por el mal manejo que le pueda dar una persona o un vago mental. Un vago mental, porque lo que estamos viendo ahora es una explosión de facilidades para ejecutar, y me voy a basar específicamente a la parte de la arquitectura, para trabajar diseños, distribuciones, modelos, renders, fachadas, animaciones, una serie de soluciones arquitectónicas que te brindan algunas inteligencias artificiales, aplicaciones, que me preocupa porque si es un arquitecto quien utiliza de manera propositiva y con eficiencia, con causa de conocimiento, esta herramienta, sabiendo el porqué de los espacios, el porqué de los materiales, el porqué de los tamaños, la proporción, la escala y una serie de factores que influyen a la hora de usted diseñar, a mí no me preocupa en ese tema. Ah, no, que no vamos a utilizar los arquitectos ya para eso. Eso es lo que la gente está pensando ahora. Ya con esto, hay aplicaciones aquí que se llama Floor Plan. Que la gente me dice, ah, no, ya yo estoy diseñando el interior de mi vivienda. Ya yo no tengo que contratar a un arquitecto. En mi cara me lo dicen. Gente que no tiene conocimiento de nada, pero que entiende que puede tener la capacidad de hacer cualquier tipo de diseño. Entonces, cada vez más se va potencializando la eficiencia de estas herramientas. Pero ellas no son más que un instrumento del propio profesional para ser utilizada luego de la concepción de ese diseño que se hizo junto con el propietario, que es el que da la idea de lo que quiere, y luego con la materialización en el papel de ese profesional de la arquitectura, quien estudió esa profesión y quien te va a ti a resolver la necesidad requerida que tú le planteaste a él. Entonces, yo entiendo que al igual que nosotros, debe haber otras herramientas en otras áreas del saber que también están pasando por lo mismo. El periodismo, por ejemplo. Ahora mismo, cualquier persona puede generar un artículo, una publicación, una nota de prensa. Ya no hay que hacer mucho esfuerzo en pensar en que tú debes amueblarte la cabeza primero a la hora de escribir una nota de prensa o un artículo científico. Ahora tú puedes ir a ChatGPT o a DeepSeek o a Gemini de Google. Pa, elabórame un artículo sobre tal cosa, tal cosa, tal cosa, que tenga tal cosa, tal cosa. En 10 segundos te arroja un artículo, ya la aplicación. Entonces, ¿qué está pasando con esos periodistas que eso es una herramienta para ellos poder trabajar de manera más eficiente, poder dar respuesta lo antes posible a temas, pero no cualquiera? Ese es mi punto de vista y es mi preocupación. Cualquier persona pueda tomar esa herramienta y generar lo que le dé o lo que le venga en gana. Me preocupa más la parte de la arquitectura porque la gente cree que construye, la gente cree que sabe, la gente cree que todo lo puede hacer porque ya está ahí, porque ya lo tienen aquí en una aplicación o que lo buscan en Pinterest, y eso es lo que está ocurriendo. A mí no me preocupa que desplacen a los profesionales de la arquitectura, para nada. Para nada, porque en algún momento, y hablaba de la versatilidad, tenemos la capacidad de resolver en cualquier área del saber. No me preocupa porque nosotros continuaremos trabajando en el mismo nicho que lo hemos hecho todo el tiempo. Ahora, la preocupación viene con la parte informal e ignorante de la construcción y del diseño. Ah, pero yo tomé el modelo de, de esta página que me gustó ese diseño y lo voy a replicar. Pero y las dimensiones. Tú te pones, haces una puerta, diseñas una puerta, construyes una puerta, un hueco de una puerta de 70, 75, 80 centímetros y después no te cabe el gavetero, no te entra la base de la cama, no puede doblar porque el pasillo es muy estrecho y entonces para el giro de la base de la cama, digamos que sea de esa base vieja, no va a entrar por ahí. Entonces son una serie de factores que hay que tomar en cuenta a la hora de elaborar un diseño y por eso es mi preocupación con la implementación o con la utilización de estas inteligencias artificiales en arquitectura por los vagos mentales que tenemos. Vámonos a la segunda pausa y retornamos, señores. No se muevan. Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, el teléfono de cabina es 809-540-165. Haga su llamada, haga su reporte, haga su denuncia o su aporte. Vamos arriba. Lo estoy esperando para escucharlos. Miren, hay una noticia que es graciosa, es corta. Hay un lugar, un pueblecito en California que se llama Cameron Park. Ahorita lo buscan. Hay algunos videos por ahí. Donde se le llama a ese pueblecito el pueblo de pilotos. Pues resulta que nada más y nada menos, en todas las marquesinas de las viviendas hay una avioneta parqueada. Todo el que vive en ese pueblo tiene una avioneta porque el propio pueblo, la avenida principal de dicho pueblo, es una pista de aterrizaje y despegue. Pueden buscarlo, está interesantísimo eso. Usted ve que hacen incluso hasta unos parties, como cuando la gente se reúne con los vehículos y los musicones. Así mismo se reúnen ellos con las avionetas. ¡Oh! A beber cerveza. Yo no quiero imaginar si salen a volar todito ahí con un trago en la cabeza. Pero búsquenlo. Cameron Park se llama el pueblecito ahí en California. Atención OPRED, que creo que a ustedes que les compete esta parte, visitando, cuando hice el recorrido de la circunvalación de los Alcarrizos, entré en las entrañas de los Alcarrizos y me percaté de que los cables del teleférico tienen colgado chichiguas que quedan enganchadas. No sé si eso en algún momento pueda trabar el rodamiento de algún teleférico de eso, y qué raro que la gente no lo ha denunciado, pero me percaté de como de 5 a 7 chichiguas enganchadas en los cables, que sería importante darle mantenimiento a eso y retirar toda esa chichigua de ahí. Entiendo que eso no es, que es peligroso. Es lo que creo. En España, señores, hay un nuevo material que está revolucionando, al igual que cada vez que se hace una presentación de un material nuevo, va a revolucionar la construcción. Pero estamos en base de prueba, cuando usted lee el artículo al final. Todavía no se ha comercializado. Estamos probando a ver cómo funciona. Pues España tiene ahora un ladrillo solar. Voy a leer algunas bondades de este material. Todo esto vaya anotándolo y luego usted lo busca, porque como no pueden ver imágenes aquí, ya luego usted va y busca la información, entonces se percata bien de cómo funciona, cómo es y todo eso. Dice que investigadores han inventado un ladrillo solar que gracias a la combinación de la tecnología cerámica textil y células fotovoltaicas de perovskita permite que los edificios puedan producir energía, según ha publicado la revista Science Direct. Este elemento puede utilizarse para el recubrimiento de cubiertas, suelos y revestimientos de fachada. Se trata de una malla de alambre de acero inoxidable donde se insertan las piezas cerámicas con placas solares. Más abajo dice que la empresa, junto a investigadores, llevaron a cabo una serie de pruebas para comprobar su resistencia, por ejemplo, a elementos del exterior, como impactos de granizos, demostrando su gran durabilidad. Este nuevo material de construcción presenta múltiples ventajas, como la reducción en los tiempos de construcción, ya que la gran dimensión de las láminas, unido a su forma de colocación, permite el ahorro en los tiempos. Además, aporta gran versatilidad en cuanto a la estética. Puede conseguirse diferentes formas y colores. Eso es una ventaja que le da a la parte de la fachada y la envolvente de las edificaciones. Me parece interesante eso. Que aparte de darte belleza, estética, funcionalidad, también te permite el ahorro en temas económicos para la energía, propósito del tema pasado de la peña constructiva. Súmense a la peña, el que no haya ido, el próximo mes hablaremos sobre tránsito y movilidad. Así que atentos a la publicación. Por otro lado, el arquitecto Rafael Viñoly, creo que es chileno, uruguayo, perdón. Rafael Viñoly diseñó el edificio 432 Park Avenue en Manhattan. Yo hice una cuanta foto cuando estuve por ahí. Este edificio de apartamentos, que apartamentos de lujo, a tres calles del Parque Central. Hay costos o hay precios ahí de apartamentos, de penthouse, que rondan los $269 millones. Una locura. Pero no es de eso que quiero hablarle, sino que este edificio está teniendo problemas con los residentes del lugar, tanto para la venta y para la compra de quienes no tienen un apartamento ahí. ¿Por qué? Bueno, porque en el diseño que realizó Rafael Viñoly, el edificio es un poco angosto y lo que hizo fue generarle cada 12 pisos, cada 12 niveles, dos niveles de ventilación para que el golpe de los vientos no lo vaya a afectar para el tema de la oscilación del edificio. Y sobre el terremoto que ocurrió en Bangkok, vamos a hablar más adelante. Entonces, cada 12 pisos le generó dos niveles de ventilación. ¿Qué resulta? Que el silbido del viento a través de esos espacios no deja a la gente tranquila. Es una bulla del caray. Imagínense que usted dé $100 millones, $50 millones o $269 como es el más caro, de dólares, y usted no puede estar tranquilo en su vivienda, en su apartamento, por el tema del silbido tan ruidoso que tiene el viento a través, cuando pasa a través de esta parte ventilada del edificio. Algo que lo llaman error arquitectónico del arquitecto. Se le ha hecho varios estudios ya, no he leído nada, ningún pronunciamiento del arquitecto Rafael Viñoly sobre esto, pero me llama mucho la atención porque una inversión de esa envergadura, un edificio de esa envergadura, con este tipo de fallos arquitectónicos, pues me resulta totalmente chocante. Y no quiero estar en los zapatos de ningún profesional que haya hecho una obra tan significativa y que luego tenga problemas de esta magnitud. Como por ejemplo el amigo del arquitecto Rafael Santos, saludo para ti hermano, Santiago Calatrava, que Santiago Calatrava obra tras obra ha tenido problemas, pero yo no le indilgo las fallas que ha tenido algunas de las obras de él. Yo hablo ahí de la parte ejecutora. Él como arquitecto le presenta un diseño, le presenta materiales y ya luego la parte de ejecución, sí en el puente donde la gente se estaba cayendo cada vez que se mojaba el puente o que nevaba, se cristalizaba más de la cuenta y la gente se iba para el caray, ahí sí yo le indico la responsabilidad a él. Pero en otros casos, como filtraciones y otro tipo de situaciones, ahí es la parte ejecutora del proyecto que tiene la responsabilidad de eso. Pero solamente vemos, ¿quién fue que lo hizo? El arquitecto fulano de tal. Ah, ese es el responsable. Pero no ven la constructora que hizo el proyecto, que es la que se encarga de que todo eso funcione perfectamente, correctamente y que no haya ningún tipo de fallo. Entonces, por eso, algunos proyectos de Santiago Calatrava, yo entiendo que él no es responsable de eso. Sí ha tenido demandas significativas, pero de igual manera lo siguen contratando. Diseñó el edificio más alto del mundo, el Creek Tower, en Emiratos Árabes, circular con aproximadamente 1.2 kilómetros de altura, estamos hablando de 1.200 metros de altura, un edificio iba a ser el más grande del mundo, pero está ahora paralizado. No sé qué pasó ahí. Está paralizado, pero a Calatrava, como quiera, lo siguen contratando en toda parte del mundo para este tipo de proyectos. Y en otro orden, tenemos, el gobierno acaba de ordenar ordena ejecutar la construcción del malecón de Pedernales. Malecón de Pedernales, que dicen que ese malecón se ha anunciado ya como en 5 ocasiones. Desde el 2016, el gobierno pasado, 2021 y recientemente el anuncio que se hizo. Ahí tenemos quiénes son los constructores de este proyecto, de este malecón en Pedernales. Está dividido en tres lotes: el lado oeste, lote 1, lado este, lote 2, y abarca 1.053 metros lineales. Y el lado 3, relativo al paisajismo, que está a cargo de Servicios Verdes y Paisajismo SRL. Atención, Rafael Santos, paisajismo, ese lote debió ser tuyo, 68 millones de pesos ahí. Entonces, en el lado oeste, el monto del contrato con la compañía Dineva Diseños Interiores y Ebanistería. Diseños Interiores y Ebanistería ganó una licitación de uno de los lotes para la construcción del malecón de Pedernales. Me choca que la compañía sea de diseños de interiores y ebanistería que concurse en la construcción de un proyecto de un malecón y gane 187.1 millones de pesos. Bueno, eso me choca por los rubros de la compañía, pero todo el mundo tiene libertad de participación. Solo el tema de diseño de interiores y ebanistería. Y el lote 3, que está a cargo de Ingeniería Civil Internacional, con un monto de 122.9 millones de pesos para este proyecto. Con esto, lo que quiero enfatizar es, y vuelvo a reiterarlo, los concursos de diseños para las obras del Estado. Los concursos de diseños para los proyectos gubernamentales. En un momento, tengo la información de que esa parte de los concursos de diseño estaba dentro de la ley 34006 de compras y contrataciones. Se sacó. ¿Por qué? No sabemos. Cuando se reactiva nuevamente la actualización de la ley 34006, que hace 2 años, la Sociedad de Arquitectos, presidida por la arquitecta Adis Osuna, y nosotros, parte de la directiva, como vicepresidente de la sociedad, se le presentó, y junto también al arquitecto Abel Castillo, que trabajó junto a Adis Osuna y otros profesionales, esa propuesta, se le llevó la propuesta de introducir nuevamente los concursos de diseño arquitectónico para los proyectos del Estado a el director de compras y contrataciones. Recibió la propuesta, se presentó la propuesta de compras en el Senado y se dejó fuera ese capítulo de nuevo. ¿Por qué se deja el capítulo de diseño a obras del gobierno? El diseño arquitectónico a obras del gobierno. Parece que ahí hay un interés por parte de tanto las constructoras de quedarse con todo el pastel del proyecto. Bueno, yo te ejecuto y también te diseño, entrégame todo, yo puedo hacerlo todo. Pero si vemos a nivel internacional todas las obras gubernamentales son concursadas de manera internacional. ¿Cuál se está concursando ahora de manera internacional? Bueno, la rehabilitación o readecuación de las ruinas de San Francisco. Ahí hay un concurso internacional. Ahí hay un concurso internacional. Entonces, yo entiendo, y hago el llamado nuevamente por aquí, se le va a sacar la garganta a uno hablando sobre eso. Hay que volver a reintroducir el concurso de diseño arquitectónico a las obras del Estado, porque aquí hay muchos profesionales y muchas firmas que tienen capacidades para poder resolver y brindar un ente arquitectónico competitivo de manera internacional, República Dominicana, con cualquier otro país en el mundo. Hagamos nuestra última pausa, no se muevan, que continuamos aquí.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial y ya en nuestro último bloque vamos a hablar sobre el tema del terremoto ocurrido ahí en Bangkok. Pero primero, Mersa Construcciones Ligeras, empresa especializada en drywall, en sistema drywall, steel framing y fachadas metálicas. Una empresa del grupo Mersa. Están ubicados en la calle San Antón, local A4, en la zona industrial de Herrera, con el teléfono 809-274-1330. Pueden escribirle al correo grupomersa@mersa.com.do o encontrarlos en Instagram como Grupo Mersa RD. Dice la arquitecta Jenny, a propósito del último tema que cerramos antes de la pausa, sobre el malecón de Pedernales, la arquitecta Jenia Castillo, que no importa el nombre de la compañía, debe tener en su rubro lo que permite participar en ese tipo de obras. Eso es correcto.
Eso es correcto, pero
yo lo traje a colación porque me llamó la atención el nombre de la empresa. Como yo no conozco los rubros, entonces me chocó y quise mencionarlo aquí. Eso es sin ánimo de hacer daño, solamente para evidenciar esa parte. Entonces, lo ocurrido en Bangkok, en Myanmar, fue una tragedia mundial. Esta mañana leí que iba por casi 1.700 muertos y 2.000 y pico de heridos en este temblor de 7.7 grados a una profundidad de 10 kilómetros. Es el mismo, casi el mismo. Le llevó 7 puntos solamente. Que ocurrió en Haití. El de Haití fue de 7.0, ese fue de 7.7. El de Haití fue a una profundidad de 10 kilómetros, este fue a una profundidad de 10 kilómetros. Y se sintió a cerca de 1.000 kilómetros a su alrededor. Una locura. Eso, según los expertos, dicen que eso se debió al tipo de suelo del lugar, que es blando. Entonces ahí, cuando las placas tectónicas, ese movimiento telúrico se produce, entonces las arenas no tienen ese agarre de como si fueran sólidas y provoca un movimiento aún mayor. Por eso vimos el colapso de una edificación de 30 niveles como si se hubiese dinamitado. Una locura, señor. Que a mí me gustaría que pase eso ahí con los dos edificios que están en el malecón, pero eso que se dinamite, no que ocurra el terremoto, sino que se dinamiten esos dos y salgamos de esos dos monstruos grises que hay ahí. Entonces, aquí tengo un párrafo que dice: tras analizar el video del colapso del edificio, Málaga Chuquitaipe, eso es una experta, señaló que aparentemente se estaba utilizando un sistema de construcción con losa plana, un método que ya no se recomienda en zonas propensas a terremotos. Si se fijan, el edificio, uno de los edificios que está en el malecón, con esto no voy a crear pánico ni estoy con teorías de conspiración y nada de eso, no me vayan a malinterpretar, que ahorita cogen el audio y dicen que Luis Tavera dijo que ese edificio está mal diseñado estructuralmente y que si pasa un terremoto se va a colapsar. No, lo que estoy planteando es que como aquí plantea, valga la redundancia, losa plana. ¿Qué significa losa plana? Que tú tienes la columna y tienes la losa apoyada de la columna directamente. No tienes un amarre en todo el perímetro de ese diseño estructural que te pueda soportar la losa. A eso que me refiero. Y ella explica que esa es una de las razones por las cuales este edificio colapsó de manera tan drástica. Dice que un sistema de losa plana consiste en construir, bueno, ya lo expliqué eso, aunque Myanmar, que es el lugar, experimenta terremotos con regularidad, Ian Watkinson, profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad Royal Way, considera poco probable que muchos edificios estén construidos con criterios resistentes a los sismos. A los sismos, señores. Y ahí voy a hacer un paréntesis antes de irnos. Él dice que mucho es probable que muchos de los edificios estén construidos sin criterios resistentes a los sismos. Posiblemente lo mismo que tenemos nosotros sembrado en toda nuestra ciudad. Yo dije que si ese sismo ocurre aquí, se va media ciudad. Se va media ciudad porque, aparte de la informalidad en la construcción, hay una irresponsabilidad profesional de gente que está construyendo para ahorrarse dinero de cálculos y estudios y le dan a la brigandina. No toman en cuenta muchísimos parámetros. Aquí hay edificios de 5 niveles que no tienen estudios de suelo, ni han pasado por alcaldías ni nada de eso. Me llegó un caso de uno que ya está construido y está solicitando ahora los permisos. ¿Por qué? Porque la multa le sale más barata que hacer el proceso de los permisos. Oigan, qué locura. Construyeron antes de recibir la licencia del permiso, la licencia de construcción. Entonces, por eso yo digo abiertamente y con toda responsabilidad que si aquí pasa un sismo de esa categoría o de esa magnitud, media ciudad se va, por la irresponsabilidad de muchos colegas nuestros que están a cargo de proyectos importantes y que no toman en cuenta este tipo de cosas. Aquí hay problemas serios en la parte de supervisión de parte del Estado. Hay complicidad con los supervisores que van a esas obras. Hay complicidad, y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Entonces, por eso las debilidades están ahí a flor de piel. Que si ocurre eso en algún momento, pues, como dice el refrán, que Dios no agarre el confesado a todo. Porque lo que ocurrió en Haití va a ser una papita para lo que va a pasar aquí. Para lo que va a pasar aquí. Y no me quiero imaginar en las zonas más vulnerables, los barrios. Eso se va a pulverizar si ocurre un movimiento telúrico como ese. Y ya para cerrar, recordarles que nosotros tenemos 14 fallas que pasan por la isla. 14 inactivas que están acumulando energía. Cuando eso prenda, prepárense. Prepárense. Señores, llegamos a la parte final de Arquitectura Radial. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a la gente que está en Instagram, que compartió algunas experiencias con nosotros. Ya será para el próximo domingo. Un servidor, Luis Taveras, mi socio y colega Gleinel Morel y Nelson en los controles de Sol. Hasta pronto.